9 grados la temperatura aquí en Avellaneda, la sensación térmica 6 grados 5 décimas. Todavía está fresquito, el pronóstico para hoy promete una máxima de 13 grados. Lo anunciábamos al inicio del programa, ¿no? Vinculando con otras cuestiones vinculadas al género también. Una grata noticia que encontré recorriendo los portales de noticias de hoy es que Infobae, justamente como inicia la nota, en sintonía con un momento histórico en el mundo y el resultado de la gran potencia del movimiento de mujeres, de los feminismos, ha decidido incorporar la figura de editora de género. Como editora de género del portal Infobae se va a desempeñar Giselle Sousa Díaz, espero haberlo dicho bien, quien está del otro lado de la línea y va a charlar un ratito con nosotros. Giselle, muchísimas gracias por la comunicación. Paula Maitía desde Radio UNDAV, ¿cómo estás?
Hola Paula, ¿cómo estás? Sí, lo dijiste bien, gracias.
Bien. Giselle, ¿cuánto hace que estás trabajando en Infobae?
Trabajo hace 2 años y un poquito más. Estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo historias de vida en general, pero siempre cruzadas con el tema de género. O sea, historias de vida, mira, creo que ni yo me había dado cuenta. Siempre con historias de mujeres fuertes o historias de mujeres sobrevivientes o historias de otro tipo de familias, historias de diversidad, y la verdad es que la cuestión de género las atravesaba a todas.
Claro. Es que hoy, evidentemente, digo, lo mencionaba en el inicio del programa, hablando que hoy justamente se conmemora, se celebra en nuestro país el Día de la Futbolista Femenina, con otras cuestiones que pasaron relacionadas al género en el Mundial de Tango. Digo, hoy estamos todos, todas, tan atravesadas por estas cuestiones que afortunadamente se pusieron de nuevo en discusión, que es importante y necesario empezar a mirar desde el género tantas cosas que siempre dimos como naturales o como habituales o como que van de suyo.
Pienso lo mismo, sí, tal cual. Es un poco lo que contábamos en la nota que salió publicada hoy, que es justamente poder incorporar la perspectiva de género en todas las secciones, que no es hacer notas hechas por mujeres que beneficien a mujeres para nada, ese no es el objetivo del periodismo con perspectiva de género, sino justamente ponerse esos anteojos y cada uno en su sección poder empezar a ver cómo puede contribuir a la igualdad, cómo puede justamente frenar la desigualdad, cómo puede visibilizar lugares en donde las mujeres no son visibles. Eso se puede hacer en política, se puede hacer en economía, claro, pidiendo datos desagregados para ver cómo afecta un fenómeno de forma diferente una mujer o un hombre. Exacto. Se puede hacer en deportes, mostrando las mujeres que no se ven. Siempre en deportes las mujeres aparecen como la mujer de, en el yate en. Claro. Digo, mostrar a las mujeres deportistas de verdad. Y después en otras secciones como sociedad, hablando de todas las formas de violencia que existen. Por eso, claro, te digo, la lente de género puede atravesar a todas las secciones y esa es la idea que tenemos. Vamos a ver cómo sale de a poco, ¿no?
Completamente, porque digo, si estamos tan atravesadas por un mundo tan machista, quiere decir que existe una mirada que atraviese todos esos panoramas y esos puntos desde la mirada de género. Y me paraba específicamente, cuando lo pensaba, en la cuestión política, en la cuestión económica. Siempre somos las más, creo, desde históricamente, las que más perjudicadas nos vemos.
Claro.
¿No? Desde la economía, pensando en el campo laboral, desde lo político, pensando en el acceso que hemos tenido históricamente. Siempre hemos sido el sector más apartado de toda esa vida, que afortunadamente, digo, tiene ahora una nueva vigorización, podríamos decir, del movimiento.
Sí, a mí me parece como ay, perdón.
No, por favor, te escucho.
Que a mí me parece interesante, ayer empezamos, la primera propuesta que yo hice fue empezar un ciclo de capacitaciones, porque me pareció que justamente el feminismo tiene eso, ¿no? Como esta palabra que se usa tanto, que es empoderar, y es no retener el conocimiento, sino aportárselo a los demás, no de una manera policíaca, esto está bien, esto está mal, sino tratar de empezar
formativa
a pensar y ayudar a abrir nuevas preguntas. Y ayer, bueno, convocamos a Mariana Carvajal, que es una periodista de referencia en el feminismo, y yo vi mucha gente, hombres y mujeres, periodistas y de otras secciones de Infobae, con cara de, nunca había pensado en esto. Claro. Y a mí me parece que está bueno eso, cuando vos podés decir, cuando decimos una estadística de desempleo, eso no afecta igual a mujeres y a hombres. ¿Por qué? Y hay gente que nunca se puso a pensar, ¿por qué? ¿Por qué culturalmente esa mujer es considerada un clavo para algunas empresas, porque tiene tres pibes y está en la casa, y al mismo tiempo tiene a la mamá que está viejita y no la puede dejar sola, y hay una cosa dada que supone que es ella la que se tiene que quedar a cuidar y hacer esto que se conoce como tareas domésticas no remuneradas. Que vos ahí tenés un montón de gente que dice, ¿pero qué quieren? ¿Que les paguemos por parir, por tener pibes? ¿Para qué los tuvieron? No estamos diciendo eso. Digo, en el mejor de los casos, cuando los hijos son deseados, digo, esas tareas no son compartidas en casa. Claro. Entonces, claro, obviamente que el empleo, las mujeres tienen más problemas con los empleos formales, porque mucha gente las considera un problema, porque si el hijo se enferma, ¿quién se queda? Se queda la madre. Todavía culturalmente está instalado. Entonces, cuando empezar a pensar en esas cosas, mucha gente, por ejemplo, había compañeros de fotografía, de deportes, que por lo general no están atravesados por estos temas, yo les vi ayer la cara de decir, claro, ¿viste esa ficha que cae?
Sí, la ficha que cae claramente, que se ve en ese momento en el que
se
cae.
Se les ve en la cara, ¿viste? Como mirando a un punto fijo, claro. Yo no sé después eso cómo repercute en el trabajo de cada uno, pero es como tomar conciencia de esas desigualdades para tratar de cambiarlas. Y nosotros somos los grandes medios de comunicación, los que llegamos a todas partes y tenemos una responsabilidad. No es solo lo que haces en tu casa. Y otra cosa que a mí me pareció muy interesante y que no me la esperaba, es que ayer cuando empezamos las capacitaciones, que esto me parece súper también que los medios estén aceptando traer periodistas de referencia de otros medios, tomarlas como referencia, pagarles lo que valen, eso también me parece que está buenísimo, no pensar que es una feminista activista que de onda te viene a enseñar, no, es una eminencia en lo que hace,
claro,
Mariana.
Claro.
También empecé a notar que muchos periodistas tenían como actitudes que me decían, bueno, yo creo que esto me sirve también no solo para el trabajo, sino como para la vida. Uh-huh. Y chicos jóvenes, ¿viste? Uy, qué bueno que estén tomando esa actitud. Así que bueno, después hay gente con resistencia, pero digo, me quedo con los que no.
No, claro, tal cual. Es interesante eso, la posibilidad de la permitírselo, ¿no? Digo, ya poder haber perforado esa parte de negación que había en la sociedad, no digo ni siquiera en hombres, porque hemos sido también muchas mujeres, en algunos casos, muchas congéneres que no entendían tal vez por dónde iba ese feminismo y que hasta que no se empezó a poner un poco más en discusión y no se empezó a viralizar algunas prácticas y algunas propuestas, más allá de las cuestiones de violencia, creo yo, que tienen que ver con esto que mencionabas vos recién, las cuestiones del laburo, las cuestiones económicas, el relegarnos a determinadas tareas y el por qué relegarnos a esas tareas. Creo que todo eso forma parte de un aprendizaje que estamos haciendo como sociedad.
Yo creo que sí, me parece que lo que pasó con salir a reclamar por esta violencia, están matando a una mujer por día, fue como un primer paso para después empezar a hablar de todas estas otras cosas.
Exacto.
Yo veo mucha gente empezando a hablar de violencia, de formas de violencia que ni siquiera sabía que existían.
Exacto.
Ni hablar de todas las mujeres y chicos y varones también que se están animando a contar abusos sexuales, que antes era inadmisible. Yo he escuchado historias de mujeres de 80 años que se están animando a contar en los grupos de las ONG. Digo, eso también es la fuerza que está haciendo la gente que se anima a ponerle el cuerpo y a contarlo, que este lugar esté habilitado también en los medios. Antes todo eso era tabú y eso no se hablaba, o era tiendavotos, o era aburrido, o era un clavo, o esos no son notas de fin de semana.
O son cuestiones que pertenecen a la intimidad más privada de las personas y que tal vez no se sacan nunca.
Eso es la vida privada, sí.
Claro.
Y además no te creas, mira, yo la otra vez, yo hago muchas historias de chicas que padecieron abusos sexuales y es muy difícil porque esos casos cuando llegan a la justicia los tipos quedan en libertad porque no se pueden probar y eso después vienen demandas. Y digo, que los medios estén decidiendo visibilizar igual a pesar de después tener que enfrentarse judicialmente, también es un lugar en el que plantarse. Por lo cual me parece que, bueno, uno puede hablar de violencia, pero también hay un montón de otras formas de violencia más sutiles en el día a día, que está bueno como empezar como a ir rompiendo una por una. Así que, bueno, yo celebro que los medios estén dando cuenta de esto, que estén designando editoras de género en nuestro caso, pero también yo pedí que haya alguien trabajando conmigo, que no me dejen sola, que eduquemos, que capacitemos, que todos puedan venir a preguntar, estar disponible, y todo eso está como accesible.
Claro.
Entonces, bueno, es como un buen augurio para mí. Después, lo que salga, no sé, va a ser más que lo que vi ayer.
Es muy interesante esto que decís, ¿no? Que son lugares que de alguna manera, más allá de dar cátedra, de alguna forma también están formando a sus lectores y lectoras. Exacto. Entonces, sí. Indefectiblemente, el hecho de que haya una mirada de género, el que se traten estos temas también atravesados por la mirada del género y por algunas otras cuestiones que tal vez se escapan en lo cotidiano, es interesante para poder formar también a la sociedad. Y me parece muy interesante que determinados cargos, como por ejemplo la gerencia general o la directora comercial o la gerencia de administración y de finanzas de Infobae, sea encabezada por mujeres, también eso muestra una apertura muy grande.
Sí, sí, tal cual. Por eso yo lo quisimos mencionar en la nota para decir, bueno, se puede hacer. Yo trabajé más de 10 años en Clarín. Yo sé lo que es una estructura jerárquica de las de antes, uh-huh. en donde economía uh-huh. y política hablan los hombres. Y de los temas sensibles hablan las mujeres. Se puede hacer de otra manera. Digo, la directora de Infobae es mujer. La puse, mira, cuando hicimos la nota quedó como un poco abajo porque es como vergonzosa y de perfil bajo. Me dijo, no, poneme abajo de todos. Pero es la directora de Infobae. Claro. Y la directora del alma, de los temas sociales, Gabriela Costifi, también me dijo, no, poneme abajo, claro. que no se note. También, digo, el alma de Infobae está hecho dirigido por mujeres. Entonces, contarlo también tiene que ver con poder dar el ejemplo y decir, bueno, esto, miren, esto está funcionando, digo, y lo dirigen mujeres y lo hacen muy bien. Así que, por eso te decía, a mí me parece que uno tiene que ver a ver cómo hace cómo trabaja hacia adentro, cómo trabaja hacia afuera. Yo al principio, esto lo sé hace más de un mes, y al principio dije, cómo, esto es imposible. Hasta que fui diciendo, bueno, a ver, cada día que corrijo un Alicia Muñiz murió en manos de por claro. la mató tal,
claro.
es tal vez algo muy fino.
Pero es contundente, la diferencia es muy contundente.
Pero es contundente. Tal vez nadie lo va a ver y nadie va a saber que detrás de ahí hay una mano, pero del otro lado es verdad que uno está formando opinión. A mí me pasa muchas veces cuando hago estas historias de vida que te contaba antes, que la gente, yo le digo, bueno, ¿y en qué momento hiciste el clic? ¿En qué momento dejaste uh-huh. de esconderte y te diste cuenta que no podías seguir viviendo así? Por ejemplo, en personas trans. Y un día leí una nota de...
Claro.
Siempre,
y ahí uno
o bien
encuentra,
la televisión,
exacto.
encuentran ahí una
se encuentra el medio.
Sí, como
en su más amplia,
positiva.
Claro, claro.
Así que yo creo que ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer, mostrar que hay otros mundos posibles, otras formas de percibir tu identidad de género, de armar tu familia, otra forma de ver el mundo, y que esa gente sepa que, a ver, eso vos podés hacer, la diferencia es enorme. Mira, yo cuando tomé conciencia de que la diferencia entre que una persona trans, una mujer trans, termine en la calle, expulsada del sistema, en la prostitución y muerta a los 35 años, claro. y que no, y que tenga una vida como la de cualquier otro, con dificultades, pero que tenga una vida, básicamente, claro. es justamente habilitar esta posibilidad de que eso es una vida posible, que no sos una falla del sistema. Y claro. yo empecé a contar historias de la soprano trans del sí. Teatro Colón, la escritora trans, historias de mujeres trans que llegan al éxito como cualquier otra, y después te enterás que no sé, que una nenita se anima a contarlo a los 8 años y la madre y el padre ya no la expulsan de la casa, por más que sean religiosos, y la acompañan en el proceso.
Claro.
Esa es una vida salvada.
Sin lugar a dudas. Y de eso también tiene mucho que ver el medio, no solamente el medio de comunicación, el medio en el que se desarrolla, el medio como sociedad, desde la familia sí. hasta lo que pasa en la sociedad. Creo que es un tiempo, sin lugar a dudas, de bisagra en estas cuestiones y hay que aprovecharlo. Soy una convencida de que este es el momento para explorar, para poner el tema en debate y para, por supuesto, ¿no? cuestionarnos todo, absolutamente de todo.
Sí, tal cual, tal cual. Y nosotras ir aprendiendo también, ¿eh? Acá
claro.
nadie tiene la verdad revelada
claro.
ni nada. Yo
claro.
misma, a veces, digo, hay comentarios en las redes que son súper agresivos, pero hay otros que dicen, ¿y por qué tal cosa? Y te hacen pensar,
claro.
uno no tiene, sabe todo y le viene a enseñar al otro. Digo, está pensando tal vez con un poco más de apertura que los demás o un paso más adelante, nada más. Nadie tiene la verdad revelada, sino como esta propuesta de ir aprendiendo juntos, ir abriendo caminos. Así que bueno, vamos
tal
a ver.
Vez. Claro, digo, tal vez llegando a una madurez social, ¿no? En algunos puntos, como para permitirnos estas cuestiones, ¿no? De pensarnos diferentes entre todos, todas, todes, en esas diversidades, y a la vez iguales para otras tantas cuestiones, ¿no?
Sí,
aprender a moderar esas dos exacto. palabras. Así que me pareció fantástico, me pareció una gran noticia, y por supuesto todo lo que se vaya haciendo en materia de género y se vaya conquistando en materia de género no es el triunfo de una, sino es un triunfo colectivo como lo sentimos siempre.
Sí, por supuesto. Nada sería posible sin el movimiento de mujeres y todas las formas de feminismo en las calles, afuera de las redacciones y adentro de las redacciones.
Bueno, Giselle, un abrazo muy grande. Celebramos, por supuesto, esta decisión de Infobae sobre la edición de género y, en este caso, a tenerte como editora de género. Te mandamos un fuerte abrazo.
Igualmente para ustedes. Un beso.
Giselle Sousa Díaz es la flamante editora de género del portal Infobae y nos contaba un poco de dónde deviene todo este trayecto que la pone como editora de género en uno de los portales de noticias tal vez más consultados. 10:16.